Vamos a buscar Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Vamos a leer versículo 1 al 16. Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 16. ¿Listos? Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Oramos. Señor, te damos gracias por este día que tú has preparado, Señor, para que nos reunamos, Señor, en tu nombre, para gozar, Señor, de tu palabra, de alabarte, Señor. Te pedimos en esta hora que nos des entendimiento para poder comprender tu palabra, Señor, para poder ser dirigidos. Danos entendimiento y ponemos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el título del tema es Peleando contra el Reino. Cuando leemos el pasaje, o este pasaje que es muy, digamos, conocido, nos enfocamos principalmente en qué, en la conversión de Pablo, ¿verdad? Ese es como que el punto principal. Incluso es muy común el retratarnos nosotros dentro del pasaje, ¿no? Cómo el poder de Dios puede cambiar tan radicalmente a un hombre, ¿verdad? En este caso, Pablo, de ser un perseguidor de la iglesia, a ser el hombre más fiel, ¿verdad? A Cristo. Esto no está mal, ¿por qué? Porque reconocemos el poder de Dios incluso en los hombres más rebeldes, ¿sí? Reafirmamos en esto la soberanía de Dios y lo irresistible también de su gracia. Es inevitable pensar en la gracia de nuestro Señor al recordar de dónde nos ha sacado, de dónde nos ha librado, ¿verdad? Pero en el contexto no solamente de este pasaje, sino del libro de los Hechos, es donde vemos el reino victorioso de Cristo. Y cuando abrimos nuestro panorama, es cuando podemos ver la gloriosa victoria de Cristo Rey sobre sus enemigos. El libro de Hechos, como todos los libros de la Escritura, es un libro también del pacto. Aquí es donde nosotros podemos ver al pueblo del pacto siendo el pueblo del pacto. Ya habíamos hablado acerca del pacto, ¿verdad? Y de sus 5 puntos. Y bueno, en el primer capítulo del libro de Hechos, con lo primero con lo que nos topamos, digamos, un evento grande, ¿no? Es con la ascensión de Cristo. Y la pregunta, ¿no?, de los hombres, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Si recordamos, Israel estaba siendo oprimido por el Imperio Romano. Y ellos anhelaban, ¿qué?, la llegada de su Mesías. ¿Para qué? Para librarse por fin del yugo romano. Pero cuál fue la respuesta del Señor? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? El plan de conquista ya había comenzado. El plan de conquista comienza, como leímos, desde lo más íntimo hasta el fin, ¿verdad? Hasta lo último de la tierra. Podemos entender que el plan de conquista comienza desde el autogobierno hasta lo último de la tierra. Si analizamos más adelante el discurso de Pedro como el de Esteban, vemos que es un despliegue ¿de qué? De la demanda de Dios contra Israel. Ellos hablaban desde Abraham hasta Cristo y cómo ellos habían rechazado al Mesías. El versículo 1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Esta persecución era una persecución religiosa, ¿verdad? Dos religiones rivales, la religión del hombre versus la religión de Dios. Habíamos visto que Cristo no tolera rivales, ¿sí? Es más, no toma ni siquiera prisioneros. En el caso del hombre sucede lo mismo. El hombre tampoco tolera rivales. En el Evangelio de Juan vemos un claro ejemplo de esto. Jesús siendo puesto delante de los sacerdotes y Pilato tratando de salir de esta situación, ¿verdad? Ya habíamos hablado de esto, de la situación compleja, no encuentra falta. Pero en cambio los sacerdotes, ¿cuál fue su respuesta? Según nuestra ley, él debe morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Ellos no estaban dispuestos a tolerar ningún rival. Su Dios eran ellos mismos. ¿Sí? Entonces, ellos no estaban dispuestos a ser confrontados con su pecado. Es por eso que todo lo que Jesús decía era insoportable para sus oídos. Entonces, podemos entender un poco el odio que respiraba Saulo. ¿Sí? Si vemos más adelante, ¿cómo se consideraba Saulo? Pablo. Él dice que era hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, irreprensible. ¿Sí? Y el hecho de que, imagínate, un grupo de iletrados vinieran a sacudir toda la estructura de su fe o de su religión, no era tolerable para él. Él tal vez pensaba, tú no me vienes a decir que yo estoy mal, sino yo decido, yo digo quién está mal. Porque yo soy irreprensible. Dice que vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Se me hace muy curioso cómo el fariseísmo estaba paganamente institucionalizado. ¿Sí? Saulo, obviamente, no haría nada fuera de la ley. ¿Sí? Entonces, ¿él qué hace? Pide cartas, ¿sí?, para poder tener licencia para apresar a hombres y a mujeres, dice, de este camino. ¿A qué me refiero cuando digo que estaba paganamente institucionalizado? A que en la ley de Dios no existe algo como lo que conocemos hoy como la policía, ¿verdad?, que están al pendiente a ver qué estás haciendo. Aunque incluso nosotros nos comportamos muchas veces así como policías, ¿verdad? Según la ley de Dios, alguien que merecía la pena de muerte debía ser sometido primeramente ¿a qué? A un juicio, ¿verdad? Debía haber testigos. Y sólo así los testigos eran quienes arrojaban la primer piedra. Pero en este caso no era así, ¿verdad? Pablo no tenía, Saulo, en este caso, evidencia, sino él quería ¿qué? La autorización de los sacerdotes, ¿verdad? Es lo que él quería. Quería licencia, quería papeles para poder actuar. Entonces no era tan irreprensible, ¿verdad? Como él se consideraba. En el caso de Jesús con la mujer adúltera, nos da un ejemplo de cómo Jesús aplica al pie de la letra la ley al no condenar a la mujer. No había testigos, ¿sí? Cuando Jesús le dice, ¿dónde están aquellos que te acusaban? No había nadie. Entonces, no hay caso. Jesús mismo, ¿sí? El dador de la ley. Entonces Pablo, ¿quién era, no? Saulo, para pedir cartas a otros hombres para poder actuar. Saulo estaba actuando como lo haría cualquier soldado romano o cualquier policía moderno, y no según la ley de Dios. Entonces hasta ahora podemos ver, sí, como un hombre estaba peleando en contra de Dios. Pero también podemos ver cómo todo un sistema peleaba en contra de Dios. ¿Sí? Creo que vamos tanto lo particular como, digamos, el panorama más amplio. ¿Sí? Sí, la conversión de un hombre rebelde, pero también en el contexto más amplio, Cristo poniendo a sus enemigos bajo sus pies. Más adelante, versículo 3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Desde la caída del hombre, el hombre rebelde trata de vivir una fantasía. Esta fantasía es creer que Dios no es soberano, es creer que Dios no tiene poder sobre la creación y sobre sus criaturas. Pero la escritura nos habla de otra cosa diferente, nos habla del señorío total de Dios sobre su creación. Este encuentro de Saulo con Jesús fue seguramente el momento más terrible, pero a la vez el más significativo de su vida. Por una parte, hemos leído la reacción que provoca, ¿verdad? El hombre estar frente al Señor. Un ejemplo claro es Isaías capítulo 6. El pasaje nos permite ver la reacción de Isaías, que dice que ay de mí que soy muerto. Y a mí me gusta mucho repasar este pasaje porque en los detalles es donde podemos ver lo maravilloso de esto. ¿Sí? Primeramente, se dice que Isaías vio que la semejanza, ¿verdad?, de la gloria del Señor. O sea, todavía lo que él vio fue bajo un filtro y aún así no pudo resistir. Y su reacción no fue, siento que me estoy muriendo, siento que me falta el aire, siento que no puedo más o que me voy a morir, sino su reacción fue, estoy muerto. Él se había declarado muerto por haber estado frente al Señor. Pablo estaba frente a su Creador, estaba frente a Jesús glorificado, al Jesús que nosotros, como hombres caídos, no queremos toparnos. Por otro lado, también mencioné que fue el momento más significativo de Pablo, ¿verdad? En su vida. ¿Por qué? Porque en ese momento su vida tomó dirección y tomó sentido, ¿sí? Ya no era un perseguidor, sino ahora era un mensajero del Evangelio. Si hacemos un paralelo con Isaías 6, Isaías a partir de este momento su vida tomó sentido, ¿verdad? Ya tenía una dirección y un motivo. Heme aquí, envíame a mí, dice él. Lo mismo Pablo. Ahora tenía ya una misión clara y ahora en sintonía con la de su creador. Ese es el propósito, ¿verdad? De nosotros, encontrar esto. Nuestro llamado, ¿verdad? que esté en sintonía con el del Señor. El cristiano no ha sido regenerado para, por ejemplo, ya no decir groserías, que es parte de, ¿verdad? Pero ese no es tu principal llamado, ¿verdad? Tampoco pasártela todos los días dentro de una iglesia. Sino, la misión es el avance del reino de Dios, aplicando sus mandamientos y la fe a toda la vida, haciendo visible el orden social divino, o sea, la cultura de Dios. Como dice también Pablo, ¿no? El que robaba, ya no robe más. Pero no se queda ahí, sino dice, sino que trabaje para ayudar al que necesita. ¿Sí? Y hay una misión. Hay un cambio de vida. Dejamos las cosas viejas y proseguimos hacia adelante, viviendo según nuestra ciudadanía celestial. Saulo, Saulo, dice que le llamó Jesús. Y es interesante, buscando un poco acerca de este tema, este tipo de llamado es característico también en la escritura, como nosotros entendemos el llamado de la mamá, ¿no? Cuando te llama por tu nombre completo, ya sabes que se va a poner fea la cosa, ¿no? Entonces entiendes, ¿no? ¿Qué pasa cuando te llaman de esta manera? En este caso pasa algo similar, ¿no? Vemos, por ejemplo, en Éxodo 3, cuando el Señor llama a Moisés. También le dice, Moisés, Moisés. Génesis 22, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, le llama el Señor y le dice, Abraham, Abraham. Segunda de Reyes, vemos a Eliseo, cuando Elías es llevado al cielo, Padre mío, Padre mío. Mateo 27, cuando nuestro Señor está siendo crucificado, clama a Dios diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 7, el Señor diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y la respuesta es, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces este tipo de llamado es un llamado en el sentido más íntimo. ¿Sí? El Señor clamando a su Padre, ¿no? Dios mío, Dios mío. Estos hombres también, ¿no? Diciendo, Señor, Señor, apelando a una intimidad con el Señor. Pero él dice que le respondió, nunca os conocí. Entonces, recordemos que el Señor llama a quien él quiere. Podemos pensar, ¿por qué no llamó a Pilato, a Caifás, ¿no? Pero él quiso llamar a Pablo, porque Pablo siempre fue suyo. Acuérdate que sus ovejas oyen su voz. La gran pregunta, ¿no? No es por qué Dios no llama a todos, sino por qué te llamó a ti, por qué me llamó a mí. Jesús en este pasaje, él ya había ascendido, y aún así él se identifica con su iglesia. Pablo no solamente perseguía a los creyentes, sino su lucha era en contra de Dios mismo. Hemos hablado mucho acerca del amor hacia el prójimo, ¿verdad? Hablamos que el amor hacia mi prójimo es el cumplimiento de la ley. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Todo lo que hagamos a nuestro prójimo, que está hecho imagen y semejanza de Dios, se lo hacemos a él. Si amamos al prójimo, amamos a Dios. Entonces, si el hombre batalla en contra de su iglesia, batalla en contra de Cristo mismo. Más adelante, capítulo 5 de Josué, versículo 13, pensando un poco en esto, dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Parecido, ¿no? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Algo que había comentado Roger hace tiempo acerca de este pasaje. La pregunta no es si el Señor está de nuestro lado o no, sino si nosotros estamos de su lado. Es la pregunta correcta, ¿verdad? Versículo 5 de capítulo 9 de Hechos dice: Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él, temblando y temeroso, dijo: ¿Qué quieres que yo haga? Saúl lo reconoció de inmediato con quien estaba. Reconoció que estaba con el rey. Sí. La respuesta de Jesús debió haber dejado helado a Saulo, ¿verdad? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces él estaba peleando contra quién mismo, contra su propio creador. ¿Sí? Recuerda que Saulo pensaba que él practicaba la verdadera religión. Él pensaba que estaba siendo fiel a Dios al perseguir a su iglesia. Aquí la cosa es, no nos vaya a pasar lo mismo a nosotros. ¿Sí? Pensando que estamos siendo fieles a Dios, lo que estamos haciendo es ofendiéndole. Imagínate tener un encuentro como este, ¿no? Donde el Señor te diga: Yo soy Jesús a quien tú ofendes a diario. La pregunta obligada después de reconocer a tu Creador es: ¿Cuál? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sí? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago? En sí, la pregunta implica muchas cosas. Una de ellas es renunciarse para obedecer al Señor. Otra es reconocer que tus prioridades no son más importantes que la del Señor. Por lo tanto, el cristianismo es mucho más que una pasividad piadosa, por así decirlo, sino que es un servicio completo. Es poner a los pies del Señor todo lo que tenemos. Si todavía pensamos que nosotros damos dirección a nuestro cristianismo o que nosotros decidimos cómo y cuándo servimos a Dios, estamos equivocados y necesitamos replantearnos si es que estamos del lado de Saulo o de Pablo. ¿Estamos con Dios o contra Dios? Recuerda, no hay neutralidad. El que no es conmigo, dice el Señor, contra mí es. Más adelante, dice: Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces ya había un plan, ¿verdad? Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué habría pasado por la mente de Pablo en estos 3 días? Imagínate la revolución en su mente, ¿no? Cayendo en cuenta que su percepción de su religión era errónea. Toda su vida peleando en contra de su creador. ¿Sí? Toda mi vida caminando un camino que me llevaría a la muerte. La condición del mundo en rebelión a Dios no es distinta a la de Pablo antes de su conversión. Por ejemplo, el hombre peleando en contra de su creador. Vemos muchos movimientos, ¿verdad? El movimiento del que pretenden el matrimonio homosexual, ¿no? O la legalización del aborto. Todos estos son movimientos que, ¿qué? ¿Avanzan el reino de Dios? No, sino que pelean en contra del reino. ¿Sí? Ellos están en contra del Señor. Dice más adelante que había un discípulo llamado Ananías, ¿sí? A quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. El Señor dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, fíjate la respuesta, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Algo muy esperanzador es el hecho de que en situaciones complicadas para la iglesia, Dios tiene el control absoluto de todo. Podemos imaginar la cabeza de Ananías, ¿verdad? Dando vueltas por la petición del Señor. El Señor le estaba pidiendo recibir y ayudar al perseguidor más voraz de la iglesia. ¿Sí? Y sobre todo, este perseguidor tenía autoridad de los principales sacerdotes para poder arrestar a cualquiera. ¿Sí? La respuesta de Jesús es la respuesta del soberano rey, ¿verdad? Nunca le dio explicaciones. Mira, Ananías, yo ya me le aparecí, ya está temeroso, ya te le puedes acercar sin problemas. Nunca fue así. Sino le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. No dio explicaciones. El curso de la historia está en manos de Cristo y no en los papeles de los sacerdotes. Como hombres, muchas veces tenemos más temor al hombre que a Dios mismo. Muchas veces pecamos de incrédulos al no confiar en la soberanía de Dios y en el cuidado que Él tiene a su iglesia. Hemos visto el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Quienes prefirieron entregar su vida antes de obedecer al decreto del rey Nabucodonosor. Este instrumento, Pablo, que Dios había escogido, fue un instrumento que Dios usó para derribar al imperio más grande de la historia. Y aún así sigue derribando imperios. Cuando leemos la parte donde dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, nosotros podemos ser propensos a caer en algún tipo de desesperanza, ¿no? Diciendo, entonces el cristianismo no es todo lo bonito de lo que hablan, no es paz y amor y bendiciones solamente, ¿sí? Se nos promete bendiciones por nuestra obediencia, pero también se nos promete aflicción y dificultades. Pero si estas últimas, las dificultades o la aflicción, las vemos desde una perspectiva cristiana derrotista, entonces el mundo se está yendo al precipicio, ¿no? Y aparte desechamos la parte donde Dios le ha entregado todo a su Hijo Cristo. Hace poco, un teólogo que es muy influyente, Albert Mohler, comparó a los cristianos postmilenialistas con los cristianos liberales. Él afirma que de ninguna manera hay progreso del cristianismo en la historia, sino que el progreso verdadero será cuando Cristo regrese. En ese momento veremos progreso, pero mientras el cristiano pierde. Pero esta postura del Evangelio niega puntos importantes de la Escritura, como la que mencioné. Dios ha dado todo a su Hijo, toda autoridad. A diferencia de este Moller, hay un evangelista llamado Joseph Son, quien fue perseguido por la dictadura rumana. Este reconocía de una manera diferente, por ejemplo, el tema de la aflicción y más específico el de la persecución. Fíjate lo que él dijo. El martirio es el arma secreta de la iglesia. Para otros, como Moller, tal vez el martirio es evidencia del colapso del mundo y de la derrota de los cristianos en la historia, hasta ser rescatados, como en las películas, por Cristo, ¿no? Hasta el final. Pero para nosotros no significa la aflicción, sino más que el avance del reino de Dios. Este mismo Joseph Son, respondiendo a un oficial que le interrogaba y amenazaba con matarlo, le dijo esto: Señor, permítame explicarle este asunto a usted. Su arma suprema es matar, pero la mía es morir. Señor, usted sabe que mis sermones están en grabaciones alrededor del país en este momento. Si usted me mata, lo salpicaré con mi sangre. Quien quiera que los escuche después de esto dirá, mejor los escucho. Este hombre lo selló con su sangre. Estos, hablando de los sermones, hablarán 10 veces más fuerte que antes. Entonces, si vemos la aflicción desde la perspectiva de la derrota, pues sí es una evidencia, ¿no?, de que está yendo peor la cosa. Pero si lo vemos desde la perspectiva de la Escritura, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, no son sino que pasos hacia la conquista. Entonces el sufrimiento futuro de Pablo no sería como una especie de venganza, ¿verdad?, por parte de Dios, ni una evidencia de la derrota del cristiano en la historia, sino grandes pasos hacia la conquista del mundo. El propósito de la cruz no es el de servir como un pasaje al cielo o un escape del infierno, como muchas veces se pinta, ¿verdad? Tampoco en la cruz termina el camino del cristiano ni de la creación, sino que en la cruz comienza la restauración de todas las cosas, empezando, claro, por la regeneración del hombre, la libertad del hombre que antes era esclavo del pecado. Cristo pone a sus enemigos bajo sus pies, no con el poder de la fuerza ni de las armas, sino por medio de la regeneración primeramente, con la aplicación de su ley por parte de la iglesia. Saulo, enemigo de la iglesia, no fue puesto al servicio de Dios por medio de las armas, ni de la fuerza, sino por medio del poder de Dios. Este pasaje nos deja claro cómo el reino de Dios avanza y avanza, por más que nuestros ojos, así como los de Ananías o los de Albert Moller, de repente se enfoquen en el aquí y en el ahora. El panorama de Cristo, de la historia, perdón, es Cristo venciendo, aunque haya momentos en donde la iglesia esté siendo perseguida, ¿verdad? El quinto punto del pacto, ¿se acuerdan? ¿El futuro le pertenece a quién? A Dios, a Cristo y a su pueblo. Entonces, dos cosas. Primeramente, les animo a evaluarnos si es que estamos con el Señor o contra el Señor. Y después a permanecer fieles, siendo obedientes a sus mandamientos. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque, Señor, tenemos un camino, Señor, que seguir, porque tú nos guías, nos orientas, Señor, a seguir, Señor, el avance de tu reino. Ayúdanos a permanecer fieles. Sabemos que es una batalla diaria y en la cual necesitamos la ayuda de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque podemos ahora ser llamados tus hijos. Ya no somos más enemigos tuyos, Señor. Así que ahora podemos tener un llamado, Señor. Tenemos una misión de acuerdo y en sintonía con la tuya, Señor. Ayúdanos en esto, Padre, a seguir avanzando en el nombre de Cristo Jesús. Amén.